¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Solo Santa el Peligro, especial verano. Un programa más cortito, pero igual de refrescante y burbujeante, que emitimos en exclusiva desde Radio Lace, en el 107.5 de la FM. Un programa de humor repleto de música y noticias con más peligro que Luis Suárez con un mondadientes. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más hedonistas del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese chiquillo agradable que ve televisión por cable, nos trae su sección Apta Fidelidad, además de puntuarnos Double Dragon Trilogy, todo un clásico de las recreativas que ha sido reactivado para la consola Ouya a base de puñetazos, patadas y rodillazos varios. Por su parte, Juan Alberto de Burgos, ese muchacho divino que se parece a Tarantino, nos pondrá al día sobre cine y teatro, además de darnos su opinión sobre la cría de gallinas en helipuertos. Y todo ello será, como siempre, en directo y sin maracanazos hasta las 7 de la tarde, también por internet, a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com, y si tienes iPhone, smartphone o tablet, también a través de tu móvil. Hoy, entre otros personajes, nos visitan Sylvester Stallone, Melanie Griffith o Jaime Peñafiel. Así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza una semana más y porque no tenemos otra cosa que hacer, la verdad. Solos ante el peligro, especial verano. Bienvenidos.
Y poniendo las voces y el 75% del guión, además de las bebidas frías, Sergio Morón.
¿Qué tal? Gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla!
Venga, aplaudir todos. Aplaudir
todos. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo riges? ¿Cómo riges el programa, Enrique? ¿Cómo riges, de verdad? Da gusto contigo.
El secreto está tener una vereta. A ti no te oigo aplaudir.
Ah, ¿qué pasa, Juan Alberto? ¿Que no aplaude Juan Alberto? Muy mal.
No, yo estoy aquí aplaudiendo como el que más.
Además está con los pies, por lo que estoy viendo. Bueno, pues bienvenidos. Ya estamos aquí de vuelta en Solos ante el Peligro, aquí en este especial verano, que todos los domingos emitimos durante solamente una horita y el resto así de grabado, porque hace mucho calor. Entonces nos hemos propuesto hacer este tipo de programa porque así pues va la cosa más rapidita y tal. Vosotros tampoco os canséis de nosotros y ni nosotros de vosotros. Y así disfrutamos todos, pues eso.
Y tenemos más tiempo para ir a la piscina.
Y es un hecho poco conocido que en estos estudios tan grandes sube la temperatura muy deprisa.
Claro.
Y así podemos ver a la selección española. ¡Ah, no, que la han eliminado!
Así podemos ver a Portugal. ¡Ah, no, que la han eliminado!
Yo quería ver a la italiana. Espera, también la han eliminado.
¿A quién querías ver tú?
A la italiana.
Ay, es verdad. Sí, Argentina la eliminó.
Y a una húngara que conocí hace dos días, pero eso ya no viene a cuento.
¿A una húngara?
¿Quién va a ganar entonces?
Ay, ¿Alemania? Siempre quise conocer a una húngara, tío.
¿Ah, sí?
Uy, pues...
Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú las conoces, Enrique?
Esa sí, lo que pasa es que venía a un congreso de psicología y arte y deduje que no teníamos muchos temas de conversación en común.
No.
Entonces, pues todo quedó reducido al bulebu, ñigui ñigui, avec moi y...
Sesua.
Y de ahí la marca roja esta en forma de estrella que tengo en la cara.
¿Y eso es que accedió o que no accedió?
No, es como se dice los cojones 23 en húngaro.
Ah, vale.
Es un idioma muy físico.
Pues esta tarde tenemos un montón de sorpresas que ofreceros porque estaremos con Sylvester Stallone que va a hacer Rambo 5.
No,
¿cuántas había hecho antes de...?
Ah, no, Rambo 5. Es Rambo 5.
Rambo
no
5
la V en romano que es 5, ¿no?
Sí.
No es la V de la victoria, es 5, ¿no?
¿no?
Pues entonces Rambo 5.
Vale, no, es que...
Y luego Sylvester Stallone, un tipo que escribió un solo guión bueno en su vida, que es el de Rocky, y luego ya se ha dedicado a vivir de las rentas de un buen guión que escribió.
Coño, y luego hizo Rambo también.
Ya, pero bueno, Rambo, no me parece tan bueno.
Rambo es que para nosotros no, pero en Estados Unidos fue muy importante,
y que para
fue
nosotros
muy buena.
No, que luego 80
no,
que
para
no.
mí, cuando yo era niño, por me favor, flipaba Rambo, por... ¿eh?
Sí, pero éramos niños. Allí la veían los adultos.
Bueno, tú eres un bebé. Juan Alberto ya estaba haciendo la mili.
Yo era adolescente.
Pero vamos a ver, ¿sabéis esto que dicen de que a América no perdona a los perdedores. Sí. Pues no perdonaba tampoco a los soldados que habían ido a Vietnam hasta que vieron Rambo y entonces se dieron cuenta, coño, ¿a dónde los habíamos mandado?
Claro.
Se pensaban que los habían mandado a un refrito de Corea y que no ganaban porque no les daba la gana. Y luego vieron en Rambo a dónde los habían mandado y fue de... Igual nos hemos pasado un poco con estos pobres diablos y tal. Alguno había que era un poco cabrón, pero...
Pues continuamos también con el culebrón de Melanie Griffith, porque por lo visto, aparte de tener que repartirse la pasta y demás, que son en torno a unos 50 millones de euritos, que no está mal, ¿no? Entre ella y Antonio, ahora se tienen que repartir las tres mascotas.
Sí.
Entonces
¿qué mascotas tiene?
Melanie la pasta la perdona, pero las tres mascotas, no tres perros.
Ah, ya, porque la niña ya es mayor de edad, ¿no?
¿Tú qué te pensabas? ¿Que era un perico, un camello y un perro o un gato?
Exactamente,
¿no?
Claro, yo qué sé, la gente tiene pasta...
Porque es que era muy mal pensado.
Creo que si Antonio juega bien sus bazas, podría conseguir un 75% de la pasta a cambio de renunciar al 100% de las mascotas. Pero eso es, y como todos creemos, es un hombre latino como está mandado.
Sí, señor.
Está Sharon Stone por ahí en medio también, pero bueno, eso hablaremos otro día.
Pues de estas voces que estamos escuchando de fondo, por un lado con cascos de las Leti, con gafas finas, camisa de rayas, porque ahora la raya está de moda, la raya es bella, con pelo pantén, alguna que otra cana.
Que no te oiga Maradona.
Y tú fíjate si le saco años y ya tiene canas este muchacho. Hoy se ha medio afeitado y él se llama Enrique García. ¿Qué tal, Enrique?
No me quejo. A ver, esos aplausos que yo los oiga. Así como alto, hombre.
Y por otro lado, tenemos a un experto en cine, en teatro, en televisión, que también lleva cascos del Atleti.
No me podíais poner unos del Betis.
Lleva una camiseta ajustadita mostrándolo, su buen hacernos, sus cachas, su tableta de chocolate, sus pectorales y demás. Pero vamos, que tiene menos pelo que un litro de vino y se llama Juan Alberto de Burgos. ¿Qué tal, Juan Alberto?
Que un litro de vino.
Y también hoy, por primera vez en siglos, ha venido nuestro técnico Roberto Carlos Bonet, que está ahí de fondo, que yo no me lo puedo ni creer, pero está ahí, de verdad. Vosotros no podéis escucharle porque él no habla.
No habla.
Pero ves, es que él es así, él no necesita aplausos.
Sí, no, me ha mirado y ha dicho que guarde la vereta y yo lo hago. Que sé que él guarda cosas peores ahí debajo.
Pues sí, oye, estamos hablando de equipos, ¿no? Selecciones que ya han sido eliminadas de este Mundial en Brasil. Por cierto, se entiende que por ahí ha habido bastantes maracanazos, ¿no? Porque hay un señor, este que hemos comentado al principio, que se dedica a dar bocados.
Ah, Luis Suárez.
Luis Suárez y tal. Entonces la FIFA pues le ha puesto...
9 partidos de suspensión.
9 partidos, que es demasiado, ¿no? Incluso le han retirado, ya no puede ir a... Es terrible.
Los italianos le han retirado la palabra.
Le han retirado la palabra.
Y los uruguayos están como que... Como si fuera un asunto de Estado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Peleadísimos con el mundo y con la FIFA.
Claro, porque se convierte más que en una cosa arbitral, en una cosa de cámaras, ¿no? Es decir, se la está juzgando a través más de las cámaras que del propio árbitro. Entonces, claro, por eso se ve así.
Nos reímos de la tontería, pero hay un precedente. No me acuerdo si fue entre Ecuador y Perú o una de estas. Una guerra del fútbol.
Sí, sí.
Estalló en torno a un partido. Había más cosas de fondo, pero estalló en torno a un partido.
Y ya lo había hecho en dos ocasiones más. Es decir, que este hombre ya la cosa del vampirismo la lleva muy bien.
De todas formas, confundir la identidad nacional y la autoestima con que tu partido gane o pierda me parece un poquito primitivo.
Hombre, bueno. A ver, esto cualquier día ocurrirá. Quiero decir, no exactamente por eso, pero cualquier día ocurrirá. Uh-huh. De los dos ejércitos ahí al campo de batalla el grito de ¡era falta! ¡No, no lo era!
Pues sabéis que, aparte, ¿no? Entre otros equipos que han sido eliminados, está Corea.
Corea.
Y lo ha eliminado Bélgica. Entonces, si han eliminado a Corea, algo malo tiene que pasar, porque a alguien, muy concretamente, no le debe de gustar nada que haya perdido su equipo, aunque sea del sur.
De pie, ¿sabes? Todo el mundo.
Sí, le tenemos por ahí, ¿no? Está por ahí entrando poco yo.
Que son del norte, los jóvenes, sí, lo he dicho. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, reverenciadísimo mariscal.
Señor Kim Jong-un.
Yo soy emperador del mundo entero. Corea del Norte, la buena.
La buena, claro.
La de pata negra.
La buena, la de pata negra. O sea, yo controlo la vida de las personas cuando se levantan, cuando hacen el paseillo, cuando van a trabajar, vienen, cuando follan, todo. Yo lo controlo todo. Y también te controlo a ti, Enrique, cuando te levantas, cuando comes. Tú no follas, Enrique. Juan Alberto de Burgos, tú menos. O sea, o controlo todos los movimientos que haces.
Nos ves todo, sí, nos ves.
Todo.
Hasta esa película americana que se está haciendo
yo
sobre...
Yo soy omnipotente, omnipresente.
Sobre el hipotético...
Sí, ornitorrinco.
Y es ornitorrinco, claro.
Sí. Vale. Por cierto, ha perdido mi equipo favorito, Corea del Sur.
Eso es sin duda porque usted ha decidido permitirlo, no hay otra
explicación
posible.
Por culpa de los belgas. Por culpa de Courtois, que paraba todos los tiros que lanzaban los jugadores de Corea. Así que... ya estoy apuntando con un misil. No pueden perder los coreanos. Corea del Sur a partir de esta tarde desaparecerá de los mapas. Y hasta aquí puedo leer Mayra, lo siento. Yo soy omnipresente, omnipotente. Qué injusto, ¿eh?
Yo creyendo que la iba a tomar con la FIFA o con Bélgica y la toma con Corea del Sur.
No. Y ya está apuntando, es decir, que va a desaparecer.
No, pero él puede.
Puede hacerlo.
Él puede hacerlo, él es omni total.
Absolutamente, la película esa que están haciendo sobre el hipotético asesinato de esa también ha permitido él que ocurra.
Por cierto, Rick, que llevas un peinado muy parecido al del líder de Omnipresente Omnipotente.
Ah, no, esto es un bisoñé, lo traigo porque como ya viene todos los días...
No, llevas pelo pantén como él. Mira, os van a hacer imagen, vais a hacer un calendario este año, Enrique.
¿Y yo puedo?
Hombre, tú también. Hombre, tú a lo mejor con los pelos de la nariz, pero puedes también hacerlo.
Realmente el pelo de Kim Jong-un no es el suyo, es el de su abuelo. Lo que pasa es que su padre rompió la tradición porque poniéndose el pelo pincho creía que parecía más alto.
Pero bueno, podemos decir que Juan Alberto se puede hacer la raya en medio. Nuestro técnico la raya en medio se la pinta directamente, o sea que fíjate, nada en absoluto.
Y es una cosa que decía el tío que tenían antes, que ¿cómo puede estar armando este tío con estos pelos de loco? Y luego me enteré a que venían los pelos de loco, que su padre casi podía jugar en la selección de baloncesto y él salió más enano que la media. Con lo cual a lo mejor ni siquiera era hijo suyo, yo no quiero decir nada.
Oye, por cierto, ¿sabéis que ya está ejerciendo? ¿Está ejerciendo el Felipe VI?
Sí, hace una
semana. Ha empezado ya.
Ya ha empezado a ejercer, ya ha ido a una serie de actos con la reina, ¿sabes? Con Leticia y tal. Lo que yo no sé es si habrá tomado apuntes la persona encargada de darnos toda la información, pues bueno, sobre el nuevo monarca.
¿Sabes que me cuesta mucho trabajo llamarle rey? O sea, yo le sigo llamando príncipe y a Leticia princesa.
Si es que le sale a todos los periodistas, dicen el rey, vamos a inventar un nuevo título, el princirrey.
Joan Carles.
Y Feliu, ¿no?
Buenas tardes, ¿cómo estamos, María Teresa? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A daros la crónica del monarca. Ese monarca anteriormente conocido como Prince. Yo pienso que es el mejor término que podemos así darle a esta nueva personalidad, ¿sabes? A esta institución tan fuerte que es la del rey y la reina. Felipe VI y Leticia. Por cierto, Leticia, qué guapa está últimamente, Leticia. Es una cosa que yo jamás pensé que diría María Teresa.
Está
buena, hombre, a mí nunca me ha gustado, ¿sabes? Están pensando, ¿sabes?, en hacerme un contrato de 6 meses y ahora mismo pues, yo la veo guapísima. A esta muchacha, qué guapa que está.
Le estoy viendo salir unos arpullidos ahí en el cuello.
Sí, claro. Es que me paso muchas horas tomando apuntes. Es que me ha mordido Luis Suárez. ¿Sabes? Ha pasado por aquí hace un ratito.
Una rabia, Luis Suárez.
Claro. Entonces me ha pegado un boca. Pero vamos, no se preocupe porque yo ya estoy curado de espanto de todas las cosas.
Vale.
María Teresa. Bueno, ¿qué es que me quieren preguntar?
Pues, ¿cómo van las primeras semanas de ejercicio de su majestad el rey?
La primera semana, ¿te refieres? Porque tampoco lleva mucho más.
No, semana y media.
Pues está yendo a los actos oficiales, ¿sabes? Dando muchos premios y muchas cosetas. Y la verdad es que esto lo está haciendo muy bien. Es que me va a hacer contrato 6 meses. Es que yo me apunté al Labor Omni, ¿sabes? A la empresa de trabajo temporal y me llamaron. ¿Usted a qué se ha dedicado? Digo, yo he sido la mano derecha del rey y tomando apuntes esas cosas. Dice, pues venga, contrata 6 meses.
¿Y la princesa?
Dice, eso sí, no va a cobrar usted ni pagas ni cosas de esas.
Ah, no.
¿Qué va? Ya va todo incluido. ¿Sabe cómo es el trabajo temporal? Ya está incluido.
Va por el TT, ¿no?
Es una TT.
Está la cosa muy mala, don Jaime.
Como para decir que no ahora mismo. Yo con 80 años, ¿dónde voy a parar yo ya con 80 años que tengo? María Teresa.
¿Y la princesa qué tal lo está haciendo?
Muy bien.
¿Princesita Leonor?
Uy, la princesita Leonor. Está aprendiendo ya a saludar, está aprendiendo ya a posar delante las cámaras, está aprendiendo ya a dar mítines. Bueno, qué cosa más bonita, sí, no, niña, de verdad. Sí, es que van a ser contratos.
Y me han dicho que Sofía está un poco como celosita, diciendo, jo, ¿por qué la hermana es princesa y yo no soy princesa?
Es que sabe qué pasa, que Sofía está como en una parte B, o sea, está la parte A en la parte B, ¿sabes? Y ella se ha tirado 40 años con el mismo peinado. Y ahora es el momento de alisarse el pelo. Y se ha dado cuenta que no le queda bien. Que lo suyo es el pene de los clips. Entonces, pues no está. No está la mujer así. También se ha metido en el Badoo y ha visto que la cosa que no funciona así. Y tal, no le funciona también con el rey.
Se ha metido en el Badoo.
Se ha metido en el Badoo.
Te va bien el Badoo, Jaime.
Vamos bien. Hombre, ella es una mujer de un solo hombre. Y de un solo peinado. Y de un solo idioma, porque no sabe hablar español tampoco. Lleva aquí 50 años. Para Teresa.
Hombre, tampoco será para tanto, quiero decir.
Sí, 50 años, sí. No, y todo eso, bueno, que yo me tengo que ir, ¿sabes? Hemos quedado en el Burger King. Nos va a invitar a cenar a todos.
A Burger King.
Y yo voy a aprovechar ahora que estoy de contrato. ¿Sabes? Que me quedan 5 meses todavía.
Pero no, mételo como dieta, ¿no?
¿Qué dieta? Pero si yo ya con la edad que tengo me como, si estoy 3 días malo.
Ya no pagan ni los taxis.
Así que nada, venga, que un saludo a todos, María Teresa. Venga, nos vemos.
Venga, bueno. Las gafas.
Jaime, hasta luego.
Y la dentadura, entonces, que siga mayor.
Yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley.
Pues qué bonita esa canción, ¿eh? Cómo anima, ¿eh? Cómo levanta el ánimo esta canción.
A las piedras.
A las piedras, sí, es cierto. Bueno, chicos, pues ha llegado el momento de ir con esas noticias. Que ya por fin hemos conseguido que Juan Alberto de Burgos remate. ¿Sabes? Con ese sentido del humor que le caracteriza. Y que lo hiciste muy bien la semana pasada, ¿eh? Hay unas noticias muy locas con 4 remates, la primera vez en la historia de este programa.
Con 4, es verdad. Claro.
La primera vez en 10 años, Enrique García, 10 años. De los cuales tú ya llevas 4, Enrique.
Se dice pronto. ¿Cómo pasa el tiempo? Solo 4 años, me habían hecho 7.
Y Juan Alberto nos conoce, pues fíjate, pues hace pues de los 10, pues 9 o 8. Bueno, tampoco tal. Y nada, pues son esas noticias que vienen cortaditas, picaditas, metidas en plastiquito, en el blister, así como en la rana, ¿eh? El Maradona, pero que tienen muy mala leche. Y son conocidas como las noticias tontas como el remate, o más conocidas como las noticias ¡locas! Promete 18 horas de sexo gratis si Chile gana a Holanda. ¿Ha ganado Chile a Holanda?
Pues, ¿ha sido ya?
Marlene Dahl, la actriz chilena más famosa de Twitter, vuelve a la carga ofreciendo sexo gratis si Chile gana su partido frente a Holanda. La única condición que pone a los voluntarios del festejo es que lleven sus propios preservativos. Claro, la muchacha dirá, coño, encima de puta pongo la cama. ¿Qué me dices, Enrique?
¡Todos juntos! ¡Viva Chile! ¡Viva!
¡Viva! Alberto.
Carmen de Mairena también ha prometido lo mismo si se clasifica a España. Afortunadamente para muchos ha llegado a la selección el cambio de ciclo.
El alcohólico más joven del mundo es un niño chino de 2 años.
Un niño de 2 años se ha convertido en el alcohólico más precoz del mundo después de que su padre le diera a probar el vino con 10 mesecicos. El pequeño Chen es capaz ahora de tomarse una botella de cerveza en apenas unos minutos. He dicho ya que con solo 2 años.
Charlie Sheen ha pedido las pruebas de paternidad ya que quiere reconocer a ese hijo como suyo para salir con él de copas. ¿Qué me dice Juan Alberto?
Pues mira, la polifacética artista española Maciel ha declarado con lágrimas en los ojos: mi legado por fin no morirá conmigo.
Maura ha hecho ya al niño cliente honorario. Amster quiere reservarle un asiento en el consejo de administración para cuando crezca. Y Bodegas Paco ha pagado una millonada por hacer la imagen de la empresa.
Un joven británico fotografía a un fantasma en un cementerio militar.
Sí, Mitch Glover, de 14 años, se dirigió con sus compañeros de clase al cementerio de Newville St. Vast, un camposanto de soldados escoceses. Al llegar al lugar, decidió hacer unas cuantas fotografías con su iPhone y el resultado fue un fantasma que andaba por ahí.
Además, había dejado el Mercedes cerca de la lápida para no tener que andar demasiado. ¡Anda ya!
Apple enseguida ha lanzado una campaña publicitaria nueva con el eslogan ¿A quién vas a llamar?
Y se sabe que la unidad de caza fantasmas de Scotland Yard, en su intento de localizar al protagonista de la foto, se ha venido a España a comprobar si tenían coartada a los concursantes de mujeres, hombres y viceversa.
Y continuamos con las noticias
¡muy locas!
Querían volar a Granada y acaban en el Caribe. Edward Ganso, un dentista estadounidense, quería descubrir los tesoros arquitectónicos de Granada junto a su mujer. Pero un error con los billetes de avión de la compañía British Airways hizo que terminara en la turística isla caribeña de Granada, a casi 6.500 kilómetros del destino deseado. Al final lo que descubrió este señor es lo buenas que están las mujeres en el Caribe con los respectivos celos de su mujer y divorcio posteriores. ¿Qué me dices, Enrique?
La compañía le ha ofrecido cambiarles el billete, pero la señora Gamson, sentada sobre su marido atado y amordazado, ha dicho que no pasa nada y que se conformarán con esa paradisíaca isla.
Parece ser que un grupo de jubilados jiennenses ha cogido un autobús a Granada con la esperanza de que el chofer se equivoque también y acaba en el Caribe. Qué injusta es la vida, ha declarado don Severiano, un señor de Úbeda, a Europa Press, al comprobar que no llegaban.
Un niño finge su secuestro para no ir al dentista.
El pequeño de Bagnols, Francia, pasó varias horas desaparecido y cuando le encontró la policía, aseguró que había sido secuestrado por un hombre cuando iba camino a su cita con el dentista. Y es que hace alrededor de un mes el pequeño debía haber acudido a una cita para revisarse los dientes, pero como que parece que se resiste.
Con antecedentes, el niño ya fingió una extraedición para no tener que hacer la comunión y estar poseído para evitar una operación de apendicitis. ¿Qué me dices, Juan Alberto?
Pues mira, el chaval, al ser descubierto por sus padres y obligado a ir otra vez al dentista, ha decidido seguir la moda española y comparecer en el dentista mediante un televisor de plasma.
El dentista de Marras dice que tampoco es para tanto y que le están discriminando solo porque siente excitación sexual cada vez que arranca una muela de cuajo.
Y ya para terminar, una leona ataca a una bailarina sobre el escenario durante un ensayo. Para Albertito, hermoso.
Pues mira,
ponte la gafa, ponte la gafa.
Casi milagrosamente todo se saltó con un enorme susto al artista y cuatro costillas rotas. A esta hora la pregunta pertinente es, ¿qué hacía esta señora bailando a escasos 2 metros de una enorme leona? ¿Era un ensayo de una coreografía? ¿Practicaba tai chi? ¿Se trataba de una extraña performance vanguardista? Eso nunca lo sabremos.
En declaraciones, la leona lo ha dejado muy claro. La bailarina es mía y me la follo cuando quiera.
El dueño del sex shop donde tuvieron lugar los acontecimientos dice que se acabó por 2 meses al menos lo de tratar de atraer a público zoofílico.
En declaraciones a Europa Press, la leona ha dicho, es que me robaba protagonismo.
Y hasta aquí las noticias.
¡Mudocas!
Bueno, ¿cómo están las cabezas? ¿Cómo están los animales? ¿Cómo están los leones, las leonas, los niños? Madre mía, es que ya no se libra nadie, ¿eh?
¿Cómo están mis cabezas que se me ha ocurrido venir en pantalón largo?
Es Dios. Que Enrique, oh, y más sabiendo tú lo caluroso que eres muy caluroso, Enrique.
Yo he cometido el mismo error, pantalones largos y negros.
Pues ahora sí, vamos a ir rápidamente con esa sección estupenda de apps, que el señor Enrique García nos trae todas las semanas para hablarnos, pues eso, de esas aplicaciones que valen, que merece la pena, o directamente que no valen pana, o sea. Y esto, pues, ¿dónde lo vemos, Enrique? En nuestra sección Apta Fidelidad. ¡Venga con ella!
Hola, queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
¡Pa! ¿Cómo se nota que no había multipistas en aquella época? Es decir, cuando se juntaban varios instrumentos, ¡pah! Toda la vez.
Pues hombre, queda bien, ¿no?
Claro, suena a época, claro que sí. Enrique García, ¿qué nos traes esta semana?
Pues para empezar, una aplicación titulada Cat Academy, que es básicamente una aplicación destinada a enseñar idiomas mediante imágenes graciosas de gatos.
Pero bueno.
¿Cómo?
Sí, en vez de que el profesor sea un clip que habla o un señor inglés mal dibujado, es un gato razonablemente bien dibujado en 2D que te va haciendo las preguntas y va recompensándote con imágenes bonitas para digamos, pues ponerte el caramelo ahí delante.
¿Y qué idiomas te enseña el gato?
Pues vamos a ver, porque yo he visto... Está por verse, está siendo desarrollada de momento y es para aprender español, o sea que a nosotros nos va a servir de muy poco, pero supónese que si tiene éxito enseñando español a los ingleses, que es que no estamos hablando de enseñarle a quien no quiere aprender, pues llegaremos a la posibilidad de aprender otras cosas, le hace, no sé, swahili, que es muy importante en el mundo de saber swahili.
Genial.
También tenemos...
Y le podría enseñar a los concursantes de realities españoles a no cometer laísmos, ni leímos, ¿no? Eso también
vamos como... a ver, eso ya la Virgen de Lourdes, ¿eh?
Pero te refieres a los de Sálvame, Mujeres, Hombres, Viceversa...
Todos, en general.
Hay una cosa que te quiero decir. Es decir, Telecinco en general, que es donde se mete todas las cascarrias, ¿no?
Todo lo mejorcito
del país. Wow.
Comunidad autónoma.
¿Y la pasta que ganan los capullos?
No creas.
Sí, están medio helados, medio drogados. Lo único que hacen es tirarse todo el día y meterse en los gimnasios. Ah, eso sí, y meter. Gimnasio y meter, todo el día.
Eso sí.
Pues ya está. ¿Qué más quieres?
Pues sí.
iXAM es una aplicación pensada para los que se nos está haciendo muy larga la espera hasta que se desarrolle el Android médico 2.1b, de verdad. Sí. Entonces,
No, nos hemos quedado, Sergio y yo, con cara de...
Sí, a ver...
¿No es uno médico B? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuarto H? ¿C?
Hasta que se desarrollen los robots médicos.
Ah, vale.
El 2-1-B es de la Guerra de las Galaxias.
Ah, vale.
Entonces es una aplicación que...
¿Cómo se nota que no somos frikis, Juan Alberto?
Ofrece exámenes de agudeza visual y percepción del color, además de la posibilidad de ponerte en contacto con las ópticas y los especialistas más cercanos a tu domicilio, siempre y cuando... sea un domicilio en los Estados Unidos, todo hay que decirlo. Esto para Juan Alberto, que decía que tiene que conseguirse unas gafas nuevas, pues le podría venir bien. No, ya el teléfono te dice cuántas dioptrías tienes, cuánto astigmatismo, se lo comunica la...
Ah, pues sí, oye, pues está bastante bien.
O mejor todavía, va recogiendo datos y la óptica va pidiendo stock de gafas en función de eso.
Sí, pero el robot vale para todo, ¿no?
No, solamente para esto.
Ah, solamente para eso. Dice, ojo, muy bien, dioptría muy bien, folículo piloso jodido.
Cerrad la boca que os va a dar asco, porque el siguiente se llama Pimple Popper y esencialmente...
Tú sabes inglés, ¿no, Juan Alberto?
Ya, pero no da muchas pistas. Vamos a ver, dicen que es muy desagradable y muy adictivo.
¿Ah, sí?
Son 12 caras en total que hay que limpiar de granos.
¡Ah, qué bonito! ¿No?
Entiéndese que mediante el procedimiento de explotación.
Ahora, a través de la pantalla táctil, pero ¿usa solamente una mano o así, en plan?
Creo que vale hacer pinza con el pulgar, pero no me hagáis mucho caso.
Ah,
pues a mí, para Lite y eso, para Android.
Eso a las mujeres les encanta.
A mí.
¿A ti también?
A mí también.
Alberto.
Pues da bastante asco, Dios.
No, bueno, pero estamos hablando de una pantalla, pero luego ya cuando lo pongas, es decir, en práctica real, pues te imagínate.
Torrente hizo un chiste
cuando ves
con
a tu vecino de 14 años
mal,
que está todo granoso, dice, ven para acá bonito en el ascensor, le pillas así toda la frente, a tomar por culo.
Sexy fingerprint test, en HD.
Oye, Enrique, de todas formas, aparte de esto, hay una que era de explotar papel de esto de...
Sí, pero esa ya os la conté el otro día.
Pero es muy parecido a eso, es... cosa. Sí, lo único que no sale pus. No sale pus. Cuando hagan los teléfonos en 3D, que ya te salte el pus ahí en la cara y tal, ya verás tú qué creíble va a ser.
No, pero no es pus, tío, es grasita, ¿no?
De ahí pus. Hombre, que ahora nos queda un asco enorme. De estos que los explotes te sale verdoso y tal.
Bueno, si me perdonáis, tengo que ir a potar, que alguien siga.
Venga. Coloca el piloto automático.
Qué asco. No saquéis móviles en 3D.
Sexy fingerprint. Esencialmente es una aplicación que cuesta así, como que no quiera la cosa, $115. Y que lo que hace es que a través de tu huella digital te dices si estás follable o no.
Anda.
Como os podéis imaginar, esto debe ser una engañifa tamaño baño.
Bueno, Alberto, ya estás en ello, ¿no? Ya te
eso
lo está bajando.
Te iba a decir, o sea, entonces solo la usas una vez porque le pones el dedo, te dices si estás follable y ya no la puedes usar más.
Pues a lo mejor es que va por días, dice en función de lo limpia que esté la huella. Es que es bastante raro, ¿vale?
¿Pero la huella dónde la pones? Por un caso, en la pantalla.
$115. Sí.
¿Y te vale 115 pavos?
Esperad, que hay una peor.
Pero vamos a ver, o sea, si el dedo no es follable, ¿es porque no lo puedes usar luego? Entonces...
No sé.
El pulgar no se usa
que haber
para
una
eso.
Cámara, tendría a ver que haber si una cámara ser, aquí para ver.
A ver si va a ser para usarlo con Miley Cyrus, que sabes que le gusta que la toquen un poco el...
Hombre, como a todos.
Luego volvemos a eso, que es bastante malo ya.
Venga.
Por supuesto está la aplicación Yumi Pets, que para decirlo mal y pronto, es una red social para mascotas.
Ah.
Estas ya había, pero no en móvil. Esto servirá para que ahora los dueños puedan hacerle selfies al chucho y puedan decir, hoy cagado verde en el parque y hoy marrón en la acera.
Hombre, yo he visto perfiles de Facebook de mascotas.
Esa es muy buena idea para mujeres que pasean por el parque, Juan Alberto, ¿eh?
Sí.
Oye, a ver si puedes meter a Pepe también o cosas de móviles. Sí, porque tú sabes que se tontea mucho con los móviles. Pues mira, pues mal idea, Juan Alberto.
Exactamente.
Ya te enviaremos el guión y con la pasta, con la factura, Enrique y yo, venga.
Y además está otra necesidad vital que tenemos los hombres muy de vez en cuando.
Pero que hacemos muy
que
poco.
Que es la de tener, ¿no? Tenemos un hijo, ya hemos cumplido las necesidades vitales importantes.
Ya hemos escrito el libro, ya hemos plantado el pino.
Y que no son importantes, como por ejemplo, oye, que lo que hay, que hay que ponerle nombre a las consecuencias de esas satisfacciones... pues hay una aplicación para elegirle nombre al bebé.
Ah, ¿y cuánto vale esa aplicación?
Baby Names se llama, muy imaginativamente.
115 euros.
Pues déjame ver, bla, bla.
115 euros y plantas el careto al niño en la pantalla y ya te dice el nombre. ¿Y este con lo feo que es? Anacleto, le llamaban Anacleto.
El precio concreto no lo tengo aquí. Sé que se popularizó cuando lo del niño de los príncipes de Inglaterra.
Ah.
Y... no sé por qué, supongo que te da una pequeña historia. Cuenta aquí que aparentemente el nombre este Harry, Príncipe sí. Harry, se popularizó ahí entre la realeza por 1913, que debió ser más o menos la época en la que los reyes de Inglaterra pues necesitaron de pronto rápidamente ocultar el hecho de que de hecho son alemanes. Así que, detalles, futesas. Hablando de redes sociales, Beautiful People, la única red social solo para gente guapa.
Oh, no.
Y la, como tienes que sacarte una foto con el cacharro, imagino que él tiene un filtro y a partir de ahí el... La propia red social determina si el selfie que te has hecho
eres
guapo o no eres guapo. Ah, supongo que tienes la opción de hacer trampa poniendo el... ¿Verdad que
hombre,
sí? Una...
Siempre puedes coger.
Oye, pues nos tenemos que abrir una cuentecita de Beautiful People.
Otra...
A ver lo que duramos ahí.
Otra posibilidad es que tenga algún sistema de reconocimiento de audio. Pero esto sería fácil de burlar. Solo habría que ponerse un huevo en la boca al hablar. Así como que osea, ¿no?
No...
Y finalmente, la aplicación que os decía que os ibais a cagar por la pata abajo, se llama I Am Rich.
Yo soy rico. ¿Pero es rico de rico o rico de salado?
I Am Rich de rico, tengo bien. Dinero.
De money.
Es una aplicación que es una gran pantalla negra con un rubí brillante en el centro y que cuando es pulsado... Lo único que hace es repetir en un mantra, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. La aplicación de Marras se llama así además porque cuesta $999.99, que incidentalmente es lo máximo que permite la tienda de App Store. El tío que la ha diseñado ha sacado una versión premium por solo 11,50 y con el mantra bien escrito que parece que se está vendiendo.
I'm rich and handsome. Soy rico gilipollas.
Ah, vale,
que
la otra versión vale $11.
11,95.
Claro. ¿Y alguno se podría meter y ver las descargas que tiene por un casual?
Hombre, con que haya vendido una ya ha hecho el agosto, vamos. Con que un gilipollas haya picado.
Que alguno habrá,
Claro, además él te envía el siguiente mantra. Tú eres tonto. Bueno, y hasta aquí las apps con Enrique García. Apta fidelidad.
Yo sé que nunca este amor terminará y que siempre me dará felicidad. ¡Hey!
Oye, pues ahora durante la canción voy a ver si puedo ver las descargas que tienen, por curiosidad. Se llama I Am Rich, ¿no?
I Am Rich.
Y tan sencillo como eso. Bueno, pues vamos a ir con un tema de Fangoria, lo estuvimos viendo la pasada semana, ¿eh? En la fiesta de Torrejón, y nos encantó, por supuesto, bueno, a mí que fui a verla y tal. Y vamos con este tema, que es uno de los últimos que han sacado con Fangoria, que se llama Dramas y Comedias. Suena de maravilla, y a la vuelta vamos con más noticias. Venga, no os vayáis.
Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Si me llamas, siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste. Thank you. solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría. ¿Qué más da si al final del día? ¿Qué más da? Va a acabar.
Un, dos, tres y...
bacon frito, cojan bacon y lo frío un poquito, bacon frito, eso está muy rico, bacon frito.
Y continuamos aquí en directo.
¿Cuándo has grabado esto, pedazo de desgraciado?
Si es que vosotros hay muchas cosas que no sabéis, Enrique, ¿eh? ¿Que esto no te lo esperabas?
Pues no, y si estoy aquí Arturo, te estaría dando de patadas en las pelotas.
Oye, pero ha quedado muy bien, ¿eh? La música de tocañera y vosotros con el bacon frito, es que vaya tela.
Oye, ¿qué pasa? Es una canción conocida.
Sí, muy bonita, ¿no? Hombre, y te entra un hambre tremendo. Pues seguimos aquí en directo con todos vosotros. Recordad que tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com u radioenlace.org. Síguenos a través de Facebook, síguenos a través de Twitter, a través de @solopeligro. Por cierto, Enrique, tú no tienes Twitter, ¿a que no? Ya no te hablo. Juan Alberto, tú sí, ¿a que sí? Venga, vamos
sí
a hablar entre tú y yo, tío. No, ignórale,
no, no, no.
Pero...
No, 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 no. Tenemos Twitter, sí.
Pero... Es que somos gente guapa, ¿sabes? Y además sí, nos podemos meter en esa aplicación tan chula, ¿sabes? Que te hace la foto y que dicen, ¡ay, qué gente más guapa! Tú no, Enrique.
Sí, sí, sí.
Si no tienes Twitter, tú no...
Yo tengo Twitter, lo que pasa es que no lo uso.
Pues claro, pues es como si no tuviese nada.
Sí.
¿A que sí? Somos gente guapa, tío. Gente que estamos ahí conectados las 24 horas del día y tal. Tú no, Enrique, tú eres muy feo.
Podemos seguir a, yo que sé, a Obama, a Enrique Mújica, a Messi. No, Messi tiene... Yo no sigo a Messi.
Puede seguir a San Juan. Ah, no, que ese ya le mató. Ese ya cerraron la cuenta.
No, pero sigue teniendo.
Y a Bin Laden también la cerraron, ¿no? Sí. Ah, el demonio también.
El demonio tiene una...
Pero Enrique, que era una broma, tonto.
Satanás.
Vamos a... Sí.
Alaska. Con mi sentimiento.
Satanás. Bueno.
Sí, puedes seguir a gente, yo que sé, a la gente que te apetece seguir.
Sí, que
no, y no se considera acoso.
Luego, no se considera acoso.
Ellos no te hacen ni puto caso. Como, por ejemplo, mira...
Sigo a Miley Cyrus,
y yo
tío.
Sigo a Sylvester Stallone, porque resulta que va a protagonizar Rambo 5.
¡Por el culo de Rambo!
La productora... No se lo digáis a él, que sabéis que es muy sensible, ¿eh? Pues la productora Splendid Film, que es la que le reporta así el voto también, ha comprado los derechos de la saga Rambo y ha emitido un comunicado en el que anuncia que Sylvester Stallone vuelve a su rol más icónico y agónico. Porque, vamos, va a volver a hacer John Votos en la que será la quinta parte de la entrega de la franquicia, que ha sido protagonizada por Stallone, pues, desde la primera pues hasta la última. Y que la última vez que le pudimos ver fue en 2008 y recaudó 110 millones de euros.
Cáspitas.
Cáspita. Más que la película esta, ¿cómo se llama? Ocho apellidos vascos.
Más.
Más, más, más.
También tuvo
mejor. Bueno, todavía no se estrenaron en el extranjero. Lo claro. Mismo se estrenaron en el extranjero Ocho apellidos vascos y arrasa también.
Ya, pero habría que adaptarla y es muy difícil. Se adaptó muy bien. Coño,
dejadme
un tú.
¡Dejadme en paz, joder! ¡Dejadme en paz! ¡Malditos Charlies! ¡Joder! ¡Tengo que luchar contra un cártel!
¿Eso es un pájaro carpintero?
¡Es fratelana, caña! ¡Soy yo! ¡Joder! ¡Que estoy aquí entrenando para hacer la última película de Rambo 5, hombre!
¡Premio!
¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta que tengo el pelo negro como el azabache? Es que me pongo de formatina hasta arriba, hasta el pelo, Dios mío.
¿Te pones botox en el pelo?
Me pongo botox en el pelo para tenerlo más gordo. La verdad, el Just for Men ya me lo bebo para que me salga el pelo negro por todo el cuerpo, joder. ¡Dejadme en paz! ¡Si no os voy a disparar, putos pájaros! Todo me molesta. Con esto de ir haciéndose uno mayor, todo me molesta. Ya. Al principio eran los Charlies, ahora ya están los putos animales, me molestan, joder.
Hombre, pues ya era lo que le faltaba. Se ha pegado con algún animal en... vale que había muchos tiros en la guerra, pero no había ningún bicho, que ningún puma que incidentalmente fuera sordo y, pues, y atacara al pobre Stallone.
Me estoy preparando para hacer la última parte de Rambo. Se va a llamar John Bottas. John Botox.
Vamos a ir John Botox.
Lo que pasa es que tengo bastantes limitaciones, porque para soportar el ruido de los disparos necesito gelocatil continuamente.
Ya.
Ya no estoy en esa edad de cuando gané el Oscar con mi guión de Rocky y esas cosas, ¿sabes?
Y va a ser una interpretación con muchos recursos, supongo.
Todos, los de siempre. Es decir, me caigo por ahí. Lo que pasa es que ahora las caídas son reales porque se me rompen las caderas, ¿sabes? Directamente cuando salta.
Pero, hombre, habrá dobles, habrá charlies, habrá bailarinas, habrá leones...
Bueno, sí, hay un actor que es muy joven, es prácticamente un yogurín, que es el que hace las escenas de acción, que es Antonio Banderas.
Ah, mira,
es el más parecido a mi persona y lo he usado para hacer de doble, joder. Ya le he dicho a Antonio, digo, mucho cuidado si te dicen, Antonio, limpia, no limpia, Antonio, no limpia.
No está tan fuerte como tú, Antonio.
Pero Antonio se sienta las piernas. Hombre, yo ya no me siento
pelazo,
nada.
Tiene un pelazo como tú.
Yo es que ya no siento ni el miembro, Bill. Ya no siento nada. Ya tengo una edad.
Ponte voto. ¿Y has probado ponerte votos en la churra?
En la minga. He probado en tablillarla, pero es que ya ni marco, joder. Ya no marco ensaimada con los pantalones ajustados. Esto ya no es lo mismo. Pero es que encima, después de Rambo 5, vamos a hacer Rambo el principio. También.
Así. ¿Ah,
el principio?
¿Y qué?
Que voy a ser yo ya.
Comienzo,
una precuela.
Me van a tener que estirar hasta el pelo para parecer más joven, ¿sabes? Y ya lo hemos puesto a prueba. El problema es que abro la boca y cierro los ojos. Y cierro los ojos y se me abre el culo. ¡Yo ya no puedo hacer más, joder! Y luego, además, me van a poner una mujer de mi edad para... ya de novia. Yo quiero una vietnamita guapa, joder. ¡No, Cari la pique! ¡Me cago en la puta!
Una vietnamita de 20, quiere decir.
¡Quiero una tía guapa, joder!
A Cari la pique la quiere imponer la productora.
La quiere poner la productora. Dice, pega más contigo, John. Digo, o sea, Stallone, Sylvester.
¿Quién es Cari la pique?
Hombre, Dios mío.
Y María Teresa Campos, tío, a lo mejor.
Prefiero
a
Teresa Roal. ¿Qué quieres que te diga?
Y ya puestos, ¿por qué no a Curry Valenzuela? Que con el maquillaje adecuado da el pego de local.
Esa está muy buena, Curry Valenzuela. Está buena, joder, me gusta Curry.
Oye,
Curry,
señor,
ven conmigo, hay... Curry, joder. Está conmigo.
Hay una actriz de la zona, justamente, de Laos o de por ahí, que se ha hecho famosa por andar haciendo sus papeles, hacer de todo. Ahora hace de vieja, ha hecho de periodista enano y,
pues eso.
Y tiene la misma pinta que Curry Valenzuela ahora mismo.
Espero que el guión...
Qué rico está el pollo al curry.
El pollo al curry, Valenzuela, ese.
Qué rico está el pollo al curry, lo habéis probado.
Vamos a dejarnos de cachondeitos. Yo no estoy envejeciendo con delicadeza y ya me toca un poco la minga, ¿sabes?
Me toca un poco la minga.
Bueno, no me la toco porque está caída, ¿sabes? Voy a probar con un poquito de botas, a ver si me funciona.
Lo que me han dicho que está de moda ahora es botas en el ojete.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero eso para qué? ¿Para aumentar las cachas? ¿Para marcar con el pantalón de camuflaje? Ah, pues no es mala idea, joder.
No es mala idea.
Me pondré unos implantes. Ahora espero no parecer azúcar moreno, joder. Claro.
Mira que suena gilipollas ponerse una prenda de camuflaje para llamar la atención. Bueno, luego os cuento. Eso ha sonado muy cerca.
Uy, cuidado.
Ha sonado muy cerca. Joder, estaros quietos, Charlie, de los huevos. Bueno, que yo me voy. Espero recaudar bastante con esta película.
Espera.
Ya os enviaré un flyer para que vayáis a verla. Es entrada y una peluca. Una peluca de pelo negro con formatín, o sea, mi pelo natural, y la regalo con la entrada.
Sí,
o sea, estoy que rompo, joder, bueno, que exploto con el Botox.
¿Nos invitas al estreno a verla?
Os invito al estreno, lo que haga falta, joder, Juan Alberto, darme un abrazo, coño. Sois unos tíos de puta madre, joder.
No, sí, si no hace falta...
Bueno, que hasta luego, voy a seguir matando pájaros. ¡Adiós!
Estos tíos llevan todo el rato disparándonos a nosotros, ¿no le dan a nada?
Cuidado, cuidado. Esto es de un realismo ya.
Sí, pero llevan los 10 minutos de entrevista disparándonos y no nos dan. Así Rambo sobrevive a todas.
Nos camuflamos.
Vosotros habéis visto las películas de acción.
Sí, vamos de blanco, de rojo y a rayas. Vamos.
Da igual que aparezca Rambo, que da igual que aparezca Schwarzenegger, que le disparan a bocajarro y no les dan.
Ah, ya,
pues esto es que esta es la magia de la radio. Esa es la del cine, pues esta es la de la radio.
Ya, y yo me acuerdo, en el equipo A se hinchaban a pegar tiros y nunca le daban a nadie.
Siempre daban al suelo, hacían taca, 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 taca. Aparecía la ristra en el suelo.
Y un coche que volaba y tal.
A los
nunca,
coches, pero nunca herían a nadie. No es que mataran
pero
nunca
ni a los buenos ni a los malos. Nunca le daban a nadie.
No, pero es que es dinámica de serie. En Stargate, en cuanto se sacaron de la manga la pistolita esa, que solo dejaba KO con el primer tiro, ya todo el mundo llevaba una. Pa cuando haga falta. Vale que ahí matan a más gente, pero...
Pues continuando con Antonio Banderas y Melanie Griffith, pues sabéis que están enfrentados por la custodia de sus perros.
Ah,
esto sí que es un culebrón y no lo que te echan en la mierda esta del Divinity en esos canales Telecinco, ¿no? Tenemos que meterlo por medio. ¿Quién la quiere leer esta noticia, Enrique?
Venga, yo mismo.
¿Tú mismo?
Que me siento muy decepcionado. A ver... Parece ser que el divorcio entre Antonio Banderas y Melanie Griffith no va a ser tan amistoso como se pretendía. La actriz se ha empeñado en quedarse con la custodia total de sus tres perros, un terrier y dos labradores, concretamente, porque cree que los cuidará mejor que él. Antonio y Melanie, además, tendrán que repartirse los 37 millones de euros, ¿quién dijo 50?, que tienen en su haber, y decidir qué hacen con sus propiedades y pertenencias. Así que, pues, expertos consultados opinan que probablemente, pues, la mujer quiera a los perros para poder reclamar los millones para cuidar a los perros. Y luego a los perros les ocurrirá un accidente.
Ay, Melania, me parece que ya tenemos por ahí a Melania. No sé por qué me da que está intentando aparcar o está intentando llegar.
Espera, ¿está intentando aparcar?
O llegar. No sé, esta mujer... Cuidado, cuidado. Sí, está por ahí.
¿Eso era un ruido de motor?
Ahí fuera, espero que no...
Sí.
¡El muro de carga! ¡Al muro de carga!
No, pero para, Melania. No, sí, ahí está bien el coche.
Venga, déjalo ahí.
Ahí mismo, ahí mismo.
¡No hay!
¡Al muro de carga!
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que las multas las tenemos que pagar nosotros.
Claro.
Hombre, tendrá algo que ver con... Tendrá algo que ver con que detrás del muro hay este electroimán. Igual habría que apagarlo.
I'm here, Henry, I'm here. Estoy bastante jalida.
¿Qué te pasa?
Estoy jalida. ¿Sabes? Porque Antonio y yo tenemos que repartir pasta. Pero es que hay una cosa mucho peor, que son las víctimas, los terceros. Son las mascotas, los pets.
Ahora hacen unos...
Yo no puedo estar sin mis perros. Sin Dinky, Frinky, Minchi. No puedo estar sin ellos.
Ahora hacen unos digitales...
¡Me robaste mis perros, Antonio! ¡Te llevas mi dinero, mis casas, mis botellas de vino, mis drogas! ¡Pero qué más, mis perros, Antonio!
Bueno, nos ha llevado las botellas de whisky.
Lo llevo ya bastante bien, ¿sabes? Me he borrado el nombre, chachi.
Sí, he visto, qué pena, ¿no?
Me he borrado. No. He puesto Star Trek, ¿sabes? Para rellenar.
¿No te da pena?
¿Qué va? A mí me gusta Star Trek.
¿Qué piensa Melanie de Sharon Stone?
¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices? No estará con Antonio. Porque yo ya no me importa con quién
eso
esté.
Parece.
No, ¡el que está con Antonio! ¡Antonio, por qué me has dejado por su guarda!
Sí, parece que
sí. Pero si con... yo le he hecho ya eso de abrirse la pata, ya he hecho yo con Antonio.
Ya,
bueno. Instinto sádico, ya he hecho yo con Antonio muchas veces. Y Antonio me decía, no es de Zen. Y digo, ¿por qué? O sea, es lo mismo. ¿Por qué me decías eso, Antonio? Pero Jim no se me ha quedado yo sin mis perros. Son los únicos que me ven beber y no me dicen nada, ¿sabes? Agua. Sí. Yo bebo mucho agua, ¿sabes? Con gas.
Mucho agua, ¿no?
Con casera, sí.
¿Y a veces no se te cae un chorrito de vodka ahí? ¿O?
Sí, porque yo ya... Eso no, yo ginger ale solamente, ¿sabes? Para hacer digestión. Luego a lo mejor me tomo un sol y sombra, ¿sabes? Pero eso ya para ir un poquito...
Y lexatín.
Y un poquito... No,
y no lexatine.
Yo que más me gusta la casalla, pero eso no es beber. Eso
no, el cazalla no es una cosa...
El aniseta me gusta también. No, es que te echa uno y luego ya el resto como el agua.
De la sierra de Sevilla.
Eso también. No, nada.
A mí me gusta parrilla todo. Con un poquito de ron.
Sí. Está buena también. O sea, con ron. Sí, pero no me deja Antonio. Antonio, ¿por qué no me dejas beber, Antonio? Has hecho de mi vida una desgracia, Antonio. He borrado, Antonio, me voy a suicidar.
Se tiene esclavizada.
Tiene esclavizada. Me robará lo que quiera, me va a robar la dignidad. Me va a suicidar. Me va a robar los bizcochos. ¡No, Antonio!
¡Que sigue arrancando! ¿A dónde va?
Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que a ella no le ha pasado nada. Ya van dos coches de Antonio destrozados. Pero a ella no la pasa una.
Es que también es mala suerte. Yo he convencido de que Electroimán estaría a salvo en ese barranco.
Esa es una estrella, ella es una estrella.
Es que ella lo lleva los genes, Juan Alberto.
Lo llevan los genes.
Bueno, Juan Alberto, cuéntame, ¿qué te has estado viendo esta semana?
Ah, pues mira, es verdad, en esta sección que me he inventado de hablar de cine, de teatro, pues esta semana me he revelado y he visto una serie de televisión.
¿Ah, sí?
Entera.
Pero bueno.
Sí, bueno, ya hablé el otro día, lo insinué el otro día, hablé de ella, pero solo me había visto los dos primeros. Esta semana me la he visto entera.
Anda.
Es una serie de la HBO que se llama True Detective.
Qué buena es la HBO.
Si es de la HBO es que es buena, al menos de un tiempo esta parte.
Seguro, segurísimo.
Es muy buena.
Bueno, es que es buena y que hay sexo. ¿Hay sexo?
No. Ah, bueno, no, sí.
Ah, vale.
Hombre, por lo menos algún culo tiene que haber.
Sí, algunos pechitos y algún frontal, no, pero es... Es una serie dramática, ¿no? O sea, no te ríes.
Pero tanto como la vida de Melanie y Antonio.
No tienes ni un medio segundo para echar una sonrisita. Pero es una serie maravillosa. Mira, está protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.
Ah, sí, bueno, buenos actores, claro.
y es una serie que cada temporada va a versar sobre un caso diferente. Es una serie policíaca de unos detectives investigando un caso. Y cada temporada va a ser diferente, con actores diferentes y una trama diferente. Y esta temporada ha sido con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, y la próxima será con otras dos superestrellas de Hollywood, pero no se sabe.
Es decir, que no va a dar lugar a que se acostumbre la gente a dos actores principales, no. Podemos decir.
La serie de identidad...
Y la sorpresa está en quién serán los siguientes, claro.
Sí, y sobre todo es la o sea cómo están escritas, ¿no? Y cómo está escrita la trama y cómo está escrito el guión.
¿Qué te juegas a que en la siguiente temporada o la otra... Aparece por ahí el Kiefer Sutherland? No sé por qué me está viniendo a mí a la cabeza. Ahora que me lo dices.
Puede ser. O puede aparecer Robert De Niro, o puede aparecer... De hecho, para mí es la mejor interpretación que le he visto a Matthew McConaughey y de los últimos años, en general, de cualquier actor de Hollywood. Bueno, es increíble.
Si os digo lo que se me ha venido a mí a la cabeza, me tiráis el micro.
¿Qué se te ha venido? Dilo.
David Hasselhoff.
Pero ser más un vigilante de la playa, ser detective...
Pero como que el director lo coja como un desafío, como de voy a coger a este tío y no vas a, le voy a dar de hostias en el plató hasta que cambie de registro, por mis santos cojones, de director desconocido de Hollywood, digo, de Inglaterra.
Bueno, y lo que tiene la peculiaridad, esta sí tiene una peculiaridad bastante, aparte de esa, de que cada temporada es diferente, es como están elaboradas las tramas. No es la típica serie policíaca, bueno, existe el precedente de The Wire, que se salió de lo que era la típica serie policíaca, donde los polis son los buenos, luego están los malos, tienen que cogerlos y los cogen. No, aquí no sucede eso. Los polis pueden ser buenos y malos a veces y los cogen. Digamos que rompe la estructura tradicional, y de 8 capítulos que tiene, el clímax es en el 4º capítulo. O sea, el clímax de la serie viene en el 4º. El resto es atando cabitos. O sea, cuando dice, espérate.
¡Atan cabos!
O sea, me he quedado en el 4º, entonces romper la estructura tradicional narrativa en la ficción,
vale,
no se ha hecho nunca.
¿Y no tiene nada que ver Tarantino? ¿No anda por ahí?
No anda por ahí Tarantino. Bueno. Está mucho más evolucionado a nivel de guión que las cosas que hacía. Pulp Fiction fue una gran evolución en el mundo del guión, pero esto es un paso más allá.
Ya.
Y aparte que va jugando con 3 líneas temporales diferentes, con flashback, flash forward, completamente, y sobre todo con personajes muy humanos, sin juzgarlo en ningún momento. Vemos, por ejemplo, sin tapujos el corporativismo que existe entre los policías y sin juzgarlo. Simplemente lo vemos y vemos la realidad, ¿no? Cómo es realmente una investigación, no como... Normalmente las películas y series policíacas suelen ser sobre cómo nos gustaría o nos imaginamos que es la vida de un policía y lo buenos que son y cómo. Aquí ves algo más real.
Sí, el arquetipo. Es decir, aquí vemos la parte oscura, ¿no?
Vemos la parte oscura, vemos seres humanos. Evidentemente, luego la trama es de que busca a un asesino en serie que hace rituales satánicos, tal.
Fantasiosa.
Pero sobre todo no está basada en arquetipos, sino en tipos humanos bastante bien definidos, bastante reales y bastante fascinantes. Y 0, de comedia, eso es lo que me fascina.
Sí, que no está el típico actor graciosillo que le meten así como intermediario.
El alivio cómico no es nadie concreto.
Pero es fácil, pero es increíble.
Es decir, que no aparece por ahí Jackie Chan haciendo policía ni nada de eso, ¿no?
Y lo peor es que te pasan los 8 capítulos con la boca abierta así mirando y digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y no te espera, o sea, increíble.
O sea, buena, recomendable,
de HBO, y solo son 8 capítulos, o sea, te los puedes ver en una semana.
Sí,
yo anoche me zumbé los 3 últimos.
No, pero es que eso es lo bueno de coger vicio con algo tan bueno. Y además con la serie de HBO, que ya sabes que empiezas por el primero y no puedes parar.
Sí, y
eso
digamos, en lo que narrativa contemporánea se refiere, digamos, el equivalente al siglo a lo que eran las grandes novelas del siglo XIX, hoy en día son las series norteamericanas del HBO, por ejemplo.
HBO se ha planteado comprar franquicias ya existentes para hacer... Porque, por ejemplo, podría... En fin...
Y demás. Bueno, pues esto ya lo hablaremos un poquito más adelante, Juan Alberto. Entonces, hablamos de True Detective. Ya podemos ver la serie en Canal Plus.
La han echado en Canal Plus, además es de este año. ¿Sabes?
O sea que dentro de poquito la podemos ver en Antena 3 o cualquier
cadena
privada.
Ahí puede cuesta más trabajo. O La Sexta, quizás, no lo sé. Pero bueno, también podemos...
La Sexta puede mucho por la serie.
Pues ya lo sabéis.
Verla por internet. Está en iTunes, se puede comprar en iTunes.
Ah, pues fenómeno. Pues mira qué bien. Que hay posibilidades, ¿no?
Hay
de poder verla.
Sí.
Bueno, pues vamos con un tema antes de pasar a los videojuegos. Y vamos con un tema del nuevo disco de Santana. Concretamente se llama Mal Bicho. Y está con los fabulosos Cadillacs. Esto es un tema calentito para bailar. Enrique, ahora que estamos aquí pasando los calores al cuerpo, mi amor, ya tú sabes. Y a la vuelta venimos con los videojuegos, con Double Dragon, con clásicos. Ay, seguro que tú ese sí lo conocías, ¿a que sí?
Sí.
Igual que conoces a Santana, igual que conoces a los fabulosos Cadillacs. Enseguida estamos con vosotros. Venga, Santana, Mal Bicho. Sancho.
Poca andan diciendo que hay mejores y peores. Poca andan diciendo que se debe hacer. Poca andan diciendo que hay mejores y peores. Poca andan diciendo que se debe hacer. No escucha lo que te canto, pero no confundir es de paz lo que canto. Y que me habla del privilegio de una raza soberana, superiores, inferiores, minga de poder.
¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para dedicarte a misiones de poder?
Nos enseñan a memorizar fecha de batalla, pero tampoco nos enseñan amor.
Discriminar, eso no está nada bien ante los ojos de Dios. Somos iguales.
Los envías de las guerras y ya falsas condenas. El que ama la violencia, que no quiere conciencia. No la tiene, nunca piensa.
Ahí está lo último de Santana, de ese álbum Corazón. Este tema se llama Mal Bicho y está fenomenalmente interpretado junto con los fabulosos Cadillacs. Él es Santana y nosotros seguimos siendo solos ante el peligro.
Tiene la hora contada, pase de ella lo que quiera. Haciendo esto me quito la pena, amigo mío, se consuela fumando hierbabuena. Solo ante el peligro.
Y seguimos aquí en directo con todos vosotros. Habéis visto que jingle, ¿no? Salante al peligro, qué bien. Este jingle lo hicieron nuestros amiguetes de Revolución Sur.
Pero fijo que ellos lo hicieron
en la mentaída.
Oye, qué bueno Santana, ¿eh? Qué temazo, qué temazo, qué temazo.
Qué temazos. Bueno, pues te recomiendo el disco completo. Se llama Corazón, ¿eh? Y bueno, yo lo llevo en el coche. Ahora mismo lo estaba escuchando. Aparte de los fabulosos Cadillacs, está también Juanes. Tienes a Siggy Marley cantando lo de Lion. Bueno, unos temazos ahí, bueno. Guitarreros. Buah, pero muy guapo, muy guapo, muy guapo. Son discos muy bailables, de verdad, os lo recomiendo a todos. Y dicho todo esto, como bailable es esto, muy jugable y rejugable es el juego que nos trae el señor Enrique García. ¿Por qué nos hablas de un clásico? Un clásico del año 87, Double Dragon, vamos adelante. Las monedas, Enrique, déjalas. Ya sé
siempre
que no te pago.
Dices lo mismo.
Ya sé que no te pago, Enrique. Ya lo sé. Este año te pago el triple que hace dos. Nada. Ya lo sé. Pero bueno, Juan Alberto, mira, está en pruebas ahora mismo.
Sí, claro.
Cuando entres a contrato ganarás menos todavía, porque encima te quitamos lo del IRPF. De cero. O sea, imagínate. Double Dragon, Enrique, lo tengo ya. La trilogía en mi consola, en la joyuya, la tengo ya.
Precisamente. Es una cosa muy curiosa lo de Double Dragon, porque es una de estas franquicias que ha hecho historia en el mundo de los videojuegos, pero que luego no se ha quedado en el imaginario, como se ha podido quedar Super Mario, se ha podido quedar Sonic, se ha podido quedar GTA 3.
Pero se hicieron hasta una película y todo. De esas malas, que te cagas.
Precisamente, y irónicamente fue el momento cumbre de la carrera de su protagonista, pero con todo y eso podría haber sido peor. Esto es un juego del género beat'em up, básicamente de los que, digamos, no sabría cómo explicarlo, llevaron a todos estos de avanzar en la pantalla machacando a todos los adversarios que se te ponían de por medio.
Es la primera vez, Enrique García, para que te hagas una idea, fíjate, el año 87, yo, 11 años, imaginaros, todo el mundo conocía a Kung Fu Master, ¿no?, que era paso a patada en el aire, barrido, puñetazo y tal, y poco más, ¿no? Double Dragon son dos personajes, es decir, ya podías jugar a dobles. Eran Billy y Jimmy, uno de azul, otro de rojo, ambos con gafitas. Y la amalgama de golpes era tremendo. Rodillazos, patadas, codazos, patadas traseras, cabezazos, todo tipo de armas.
Claro, recorriendo la pantalla.
Pero de arriba y de arriba abajo.
Y de arriba abajo. De vamos
pudiendo subirte a los edificios, tremendo.
Yo este juego que recuerde lo he llegado a tener para mi Nintendo. Yo tenía una Nintendo de las antiguas.
¿Sí?
Y el argumento es que los dos hermanos tienen que entrar en unos niveles concretos defendidos por un montón de yakuzas o de mafiosos o de gente mala, de malvivir en general. Y al final de todos estos niveles está Marion, la chica de la que los dos están enamorados. La gracia de jugar en dobles...
Y hace un trío al
final. No, la gracia de jugar en dobles es que eran cuatro fases, era mucho más fácil en dobles, y además, mucho cuidado, estaba la versión para máquina. En todo caso, tenías que pasarte todo el juego con un crédito.
¿Con 25 pesetas?
Exactamente. Claro, volver a echarlo solo servía para volver a empezar otra vez.
Sí, señor.
Y cuando llegabas al final, después de cuatro fases, cada una con su jefe, si lo habías hecho en cooperativo, el gran momento final era una pelea entre los dos hermanos a ver quién se quedaba
con la novia.
Chica.
Sí, señor. Claro.
Pero eso en el modo máquina. Y en la Nintendo también.
Sí, en la Nintendo también, realmente. Lo que cambió de una a otra era muy poco y era más bien en las siguientes versiones. Hicieron tres videojuegos y una película. Pero esta gran amalgama de golpes, toda una serie de cosas, como por ejemplo que hubiera enemigos armados pero que se podían noquear y recoger sus armas del suelo, eso ahora ocurre en todos los juegos, pero en aquella época era nuevo.
Era impresionante.
No se podía hacer antes. ¿Qué ocurre? El primer juego tuvo un éxito tremendo. La editora entonces dijo, fue a ver al equipo de desarrollo y dijo: ¡que ha tenido éxito! ¡Quiero más! Y sacaron una secuela que realmente era un remake con unos gráficos un poco mejores.
Y unos luchadores bastante peligrosos y bastante terroríficos, porque es que no pasaban ni de la primera pantalla. Ese sí que era difícil, pero difícil.
Sí, pero efectos técnicos era poco más que un remake. Y además, creo recordar... No, me estoy liando ahora.
¿Y quién no se acuerda, Enrique, de la MA? Ese que parecía que te enganchaba, te lanzaba por los aires. Que luego se multiplicaba por dos, porque es que además estaba el blanquito, el negrito, que era como el MA Barracus, y luego había uno verde con gafas, que ese ya te lanzaba por los aires, ya ese hasta te eructaba en la cara.
Yo lo he tenido ese en el MAME, esta plataforma.
Claro, ese es.
Lo he vuelto a
Double usar, Dragon, no. Sí, señor.
Este juego ha tenido tanta influencia que yo diría que hasta... todavía se ve en ejemplos de cuando en una serie de dibujos tienen que poner a dos personajes jugando un videojuego, pues es uno de los tipos de juego que se suelen poner. Es un remake del Double Dragon. En Historias Corrientes, por ejemplo, hay todo un capítulo en torno a un juego muy parecido.
Tenemos también, por ejemplo, cosas muy parecidas como Street for Rage, en la Genesis.
Sí, que fueron todos juegos que salieron a raíz de este.
Conocidos como los juegos Brawler. Esos son los Brawler.
Sí, luego este juego lo mató el Street Fighter, que no es exactamente el mismo tipo de juego, porque eso era one on one, uno contra uno.
Y el otro es un beat'em up.
Exactamente. Luego estaba la tercera parte, que ya fue pues malérrima, ¿no? Si la segunda era... estaba bien porque era básicamente un remake del primero, pero la tercera pues resultó que el equipo original estaba ocupado, se lo encargaron a otro y esto pues,
los gráficos no,
a ver, detalles, los gráficos eran mejores, aunque bueno, el aspecto general no mejoró. Podían estar jugando hasta tres jugadores. Este ya era un juego específicamente pensado para tragaperras. Y, por cierto, el tercer jugador era el largamente perdido hermano pequeño de estos dos, con lo cual al final las hostias tenían que ser finas. Y había también el detalle de que tenías que pasártelo de una sentada, eso seguía estando porque era marca de fábrica. Pero además, al principio de cada fase había una tienda, que esto era también novedoso para su época, todo hay que decirlo. Una tienda para que pudieras comprar armas, mejoras, todo este tipo de cosas que ahora también las tenemos a patadas en los juegos. ¿Pero sabéis qué es lo gracioso? Que en el juego no había ningún tipo de moneda. Había que... Tú ibas a la tienda, ¿quiere usted la espada samurái? ¡Perfecto! Introduzca una moneda. era una tienda en la que tenías que pagarle a la máquina físicamente dinero de verdad.
Sí, señor. Como hoy, por ejemplo, tú quieres un arma, ¿no? Echa lo que sea y lo compras por internet en los juegos online, pues qué bueno. Te cuenta de lo mismo.
Los antemotos del Play for Free, Pay for Win o algo así lo llaman.
Claro, eso es. Y además una cosa muy curiosa es que tienes que encontrar las cuatro piedras rosetas en esa tercera parte, que era lo más llamativo porque el juego, la verdad, es que era bastante feo. Comparado con los dos primeros, bastante feos.
Se adelantó a toda leche para llegar a tiempo a la película y fue total para nada, porque luego la película se retrasó una barbaridad.
Sí,
pero es un gran clásico, ahora está en recopilatorio para la olla y merece la pena echarle unas partidas porque además en el recuperatorio vamos a tener posibilidad, por ejemplo, pues ya de bajar un poquito el nivel, vamos a poder empezar otra vez al principio de cada nivel al que hayamos llegado.
Claro, tienes un nivel arcade, un nivel original, un nivel de... Vamos, que ahí tienes múltiples posibilidades, ¿eh? Además que todo ha sido, podemos decir, remasterizado, los sonidos, las digitalizaciones, la verdad es que la imagen muy colorido, todo muy bonito, ¿no? Y nada, pues este es el clásico, este es el mítico Double Dragon, una maravilla de juego que yo disfruté en su momento, y con mi 25 calillas me lo pasaba entero. Además iba un ratito por la mañana
Fantasma,
y luego por la tarde me echaba otra, me
Fantasma.
Lo pasaba.
Entero.
Y me lo pasaba entero por la mañana
Fantasma.
Y por la tarde también, o sea, en los fines de semana.
Fantasma.
Así que cuando quiera Juan Alberto te viene a mi casa y nos echamos un Double Dragon. ¿Eh? ¿Qué te parece? No, vamos a despedir ya el programa de esta semana, que ha sido un placer, Juan Alberto de Burgos, más placer. Nuestro técnico Roberto Carlos Bonet, que bueno, que hoy se ha dignado a venir y lo hemos pasado muy bien con él y sus jingles. Y oye, me voy a despedir con una frase. Creo que un héroe es quien entiende la responsabilidad que conlleva su libertad. Esto le dijo Bob Dylan. Vosotros pensarlo. En una semanita estaremos aquí con todos vosotros. Y nos quedamos escuchando a este señor que se llama Harry Nilsson. Y ahora os dejamos con nuestro recopilatorio de historia con Arturito Miguel. En 7 días volvemos. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Enrique, deja la pandereta.
Oblígame.
Parece un tuno.
Me encanta esa música.
Solos ante el peligro presenta Viejas y feas costumbres de la historia. O lo que vienen a ser lo mismo, vicios y leyendas. Ahora que estamos a punto de acabar el curso, atentos a ver si el lunes vais a tener un control sorpresa y os va a entrar el arte rupestre. Madre mía, me siento como los cum laude. Adelante, Arturo, cuando quieras.
Bueno, pues hoy no es una vieja esa costumbre, todo lo contrario, es una costumbre estupenda.
Muy bonita,
y preciosa.
Claro.
Dije que no, grafiteros.
Grafiteros,
de la antigüedad.
Bella antigüedad. De hecho, de las primeras manifestaciones artísticas que se conocen y que han quedado y que perduran todavía hasta el
y
día de hoy.
Y Iker Jiménez piensa que eso no lo hizo el hombre, ¿eh? Que eso pudieron venir de otros planetas, de al lado.
Sí, claro.
Porque como antes sabéis que los continentes estaban más cerca, ¿sabes? Estaban ahí más,
bueno,
pegaetes.
Estaban pegados mucho antes de aquella vida, ¿eh?
Pues lo mismo pasaba con los planetas, a lo mejor estaban ahí más pegaetes.
Vienes
había más...
de Andrómeda y lo único que se te ocurre realmente es meterte en una cueva y ponerte a pintar bisontes.
Pues, claro.
Anda que no habrá cosas que hacer.
Pues sí.
O como ahora, que te vas a América profunda y metes cosas por el culo a los paletos.
Que, por cierto, hay un remedio, ahora que lo hablamos, como una vieja y fea costumbre para quitar ese lipo, que es meterse el dedo en el bull. Es decir, tú tienes a una persona al lado y estás... Oye, ¿te importaría meterme el dedo en el bull? ¿Y no prefieres que te asuste mejor, desgraciado?
Sí, sí.
Pues,
es un remedio,
sí, señor.
Y como te lo hagan sin querer, como el susto,
el susto te lo meten, eso es de luego.
Bueno, venga, cuéntanos.
Vamos. Hablamos de arte rupestre, sí. Arte parietal, pintado en pared.
Sí.
Hay que decir que la pintura en pared, sobre todo, bueno, la pintura en general, tiene dos componentes. Tiene los pigmentos y el aglutinante.
Ajá.
Pigmentos son los polvitos, el aglutinante con el que se disuelve para poder pintarlo.
Eso es.
Claro, que puede haber en la prehistoria, hace 10.000 años, que puede haber de pintura y de
aglutinante. ¿Dónde compraba la pintura tú hace 10.000 años? Pues, es que es a lo que vamos.
¿Cómo? ¿Qué se te ocurre que puede tener de pigmento, de polvito? ¿Cómo se pueden hacer?
Pues hombre, se puede hacer con algún tipo de mineral, algún tipo de tierra, de arena, de arenisca,
tierra,
de
arena,
sangre, de
arcillas, minerales machacados,
arcilla,
carbón vegetal, todo esto que hay distintos colores son los polvitos que se aglutinan después.
Claro, lo que vienen a ser las plantas también, imagino que algo tendrían que ver para
eso
el colorante.
Es.
Claro, claro.
Y luego ya el aglutinante con el líquido que aglutina la pintura, los pigmentos, ya sería grasa vegetal, sangre, como Pete Doherty, heces incluso.
Los meos, como Pete Doherty
sí,
también.
Sí, efectivamente. No sé qué obtiene. Eso no es pintado en la pared, pues digamos que penetra de alguna forma en el material y hace que sea, con condiciones buenas de humedad y temperatura, como son las dentro de las cuevas, pues permanezca.
No, no, pero allá se nota que había un conocimiento, es decir, eso ya está hecho con...
Está hecho.
Eso ya está hecho con
cabeza. Requiere varios ensayos, requiere, o sea, eso no se pinta de primeras. Luego, claro, luego hay que aplicarlo a la pared. ¿Con qué se aplica? ¿Con qué se puede aplicar?
Pues claro, ¿cómo se puede quedar una pintura pegada a la pared teniendo en cuenta las humedades de una caverna y todas estas cosas? ¿Cómo lo harían?
Hombre, más que nada me refiero ahora mismo a cómo se aplica, con qué instrumentos...
Pues, hombre, así a ojo de buen cubero con los deditos de la mano, ¿no?
De las manos, pues, también se puede emplear pinceles con pelo de animal, ramitas machacadas y mordidas... Ajá. Para que puedan servir como pincel.
Pues es verdad, trincas a una ardilla, arrancas la cola y...
Sí, pero eso, un cuerno de mamut.
Cañas huecas para soplar el óxido.
Ah, para rellenar, parece, eso, para el color.
Para lo de las manos.
Hay manos en positivo y negativo que se hacen soplando con...
Sí, sí, no es muy interesante, claro.
Negativo sé cómo, pero en positivo...
Es igual, o sea, uno es...
Ah, bueno.
Te pinta
te
la mano,
en la mano
y la pones... Y si no, pones la mano en la pared y soplas,
se pinta por encima.
Se pinta contornos por
fuera. Y eso está en negativo.
Eso es.
Oye.
Qué cuco.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, parece que no, pero la gente ha pensado algo de la historia.
Yo creo que se te quedan los dientes del color que has pulverizado.
Te vas a morir a los 20 años o te va a comer un mamut, pues tampoco.
Los mamuts, todo el mundo lo sabe, peligrosísimos carnívoros.
Que por cierto, ahora los quieren clonar, ¿eh? A los mamuts. Ya lo han visto los japoneses.
Llevan ya 2 años con eso, yo creo que no.
Nada que no haría el mamut. Bueno. Vamos, yo voy a un zoo, que ponen un mamut en el zoo y voy a verlo. Vamos.
¿Os dais cuenta de lo que sería si lo consiguieran? La primera especie que se retroextingue por exceso de ansia nuestra de comérnosla.
¿Cuándo que tendría que estar rico un mamut?
Seguramente, con lo que...
Además, que seguro que si se hace para comérselo, vamos, ¿no?
Bueno, ¿podríamos solucionar el hambre en el mundo?
No,
podemos ganar demasiado dinero comercializándolo.
Dinero, yo voto por el dinero. Si quiere decir que hay dos... Bueno, hay varias etapas de arte paleolítico. En el periódico superior, que es la Altamira, los bisontes pintados con escenas de caza, dentro de las cuevas, en el interior, muy alejado, muy mágico todo. Luego en el neolítico hay otras pinturas ya al abrigo, ya
sí, pero
en
un abrigo rocosos, más...
que ya hay escenas de danza, otro tipo de historias que ya son neolíticas, que estas ya no son de periódico superior.
Ya bueno. Es de Homo habilis, o estoy diciendo una burrada.
Ya Homo habilis ya había, ya es de Homo sapiens.
Estoy diciendo una burrada, bien.
Oye, pues bonito,
ya es sapiens, sapiens, ya es.
Qué bonito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo
buenas
están?
Tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes.
¿Cómo están ustedes?
Nosotros estar bien. ¿Y usted ser?
Yo ser Mamú Ouya Kulu Kulu.
Mamú Ouya Kulu Kulu.
Kulu Kulu. ¿Y ustedes ser?
Enrique.
Mamú Ouya Kulu Kulu, Enrique. Enrique, Mamú Ouya Kulu Kulu.
Encantado.
Yo también.
Y aquí mi amigo...
Yo soy Arturo.
Arturo. Mamú Ouya Kulu Kulu.
Mamú Ouya Kulu Kulu.
Y mono allí. Sí.
Mamuya Kulu Kulu.
Vamos sí, sí. A dejarlo en Miguel Ángel, ¿vale?
Va.
Usted es pintor, ¿no?
Kulu Kulu. Kulu Kulu, sí.
Cuéntenos, ¿todo lo que hemos visto ahora es acertado?
Yo sé, profesor de pintura en cueva, especialista en fresco.
En fresco, pintura fresco, claro.
Especialista en fresco. Cueva. Yo tener mucho pelo, inventar cuchillas, afeitar, calor de cojones.
Claro,
necesitar.
Todo lo que se sabe es más o menos con datos arqueológicos. Cuéntanos usted que estaba allí, si esto está bien.
Ahora yo venir de allí, de cueva.
Pues cuéntanos, que oye...
Yo sé decorador de interiores, yo ir de cueva en cueva y a mí pagarme chasca.
Sí, pero me refiero a que lo que se conoce, que hemos contado hasta ahora, ¿es acertado?
Perfecto.
¿Estamos equivocados?
Yo pintar bisonte.
¿Y con qué le pagan? ¿Y con qué le pagan a usted? ¿Con pintura?
Deja patear cabeza.
Sí,
eso sí, porrazo.
Cabezas y patas había, pero moneda no había.
Yo tener discípulo, tener pupilo. Cuando portarse mal, ¿sabes? Porque ahí dibujamos bisonte, dibujar escenas de caza, algún gracioso colarse y pintar alguna polla. ¡Coger porrazo en cabeza!
Nunca falla, siempre
es
gracioso, siempre es.
La letra con sangre entra.
Siempre ser gracioso, incluso aquí, en prehistoria.
Siempre es gracioso.
No podés firmar, no sabes escribir.
Claro.
Pena que me da.
Se puede poner la mano,
bueno,
se va a poner, eso sí.
Eso ya es una pista.
Pero mano sé positivo o negativo.
Claro.
Claro, no sabes luego quién es.
Se la pones eso en sí. Positivo y ya tenemos
porque la huella.
Huella
dactilar es todavía no...
Yo quería escribir culú, culú, mano poder.
No saber.
No, pues no saberlo.
Pues ponga usted el símbolo que le sugiere su nombre.
Ahora yo pasé antiguo conjugar bastante bien, ¿a que
sí? Una maravilla, vamos.
Sí, solamente partir infinitivos.
Hablas tú en castellano bastante mejor que muchos.
Hacer escenas cotidianas, caza, danza...
Recolección.
Sí, recolección, cocina, microondas, todo. Hacer un poco de todo. Coger mamú, tocar trompeta.
Coger el wifi del cuello al lado, lo normal.
¿Y usted cómo se inspira? ¿Viendo la tele?
En internet, ver cosas, ver dibujos, en Wikipedia.
Claro. Era Piedripedia.
Piedripedia, eso es.
Que tenía un artículo y ya está.
Sí, ¿cómo tallar piedra?
Es curioso, no saber escribir, pero sí saber leer. Tocan todos los huevos. Sí. Qué curioso.
Lo que tiene la historia, cosas raras que tiene.
Sí, detallitos tontos, como falta información, pues hay que
documentar.
Pero vamos, yo ganarme vida bien por ser decorador de interiores y por enseñar a la gente a pintar.
Pinta cuadros de famosos, de algún conocido.
Bueno, pintamos también rostros.
El clan de los Alba, que...
Es muy importante. Además, yo soy realista cuando pinto caretos de gente. Caretos de gente peluda. ¿Qué? Ya pintar a la Pantoja en varias ocasiones. Y luego pintar gente que venir de otros planetas. Paquirrín.
Sí.
Guapo, muy guapo, tener cara de alien.
Es un día que tenemos que hablar de lo de los otros planetas porque es un tema...
Pues es verdad.
Que yo no me creo, pero...
En un futuro ustedes tendrán personas llamadas Iker Jiménez, que se lo cree todo. Pues sí, es verdad, claro. Pues es verdad.
Pero...
Tener a Enrique de Vicente, que también se lo cree todo. Que por cierto, usted se parece a él. Al de la revista Año
Cero.
No,
me parezco al de Año Cero.
Para hacerse un huevo usted. Y luego también estar ya, ese ya es el sumum de la hostia. Santiago Vázquez, alias Rasputín.
Hombre de Dios, tampoco será para tanto. ¿Cuál es el trabajo del que está más orgulloso?
Pues la Capilla Sixtina. Muy buena. Joder, el otro día fue a verla. Muy buena, muy buena.
La Capilla Sixtina que...
Sí.
¿Qué te gusta?
Nosotros pintamos una cosa parecida 10.000 años antes.
Ah, claro.
Y quedar muy bien.
También sale la mano de Dios, también sale el dedo.
Ah, sí, bueno, aparecen manos de las personas que estaban allí, ¿sabes? Manos blancas, porque nosotros somos muy pacíficos.
Sí, claro.
Eso sí, aparecen porras, escenas de caza, tal, alguna polla también, porque siempre hay algún
siempre
cabrón.
Secuela, siempre.
Yo me voy, porque es que no tengo ganas
de
discutir.
Sí, cuando vuelva...
Venga, hala, hasta luego.
Hasta luego.
A ver. La belleza.
noche de alcohol.
Aprovechando que Arturo Míguez está con la pandereta, Solo Santo el Peligro presenta Viejas y Feas Costumbres de la Historia. O lo que viene a ser lo mismo, Vicios y Leyendas. Niños, prepararos, que ya están los exámenes finales y Arturito Míguez os puede sorprender este mismo lunes. Y que, ¡hala! Vamos, encárcalos.
Cae, el lunes cae.
Y si no queréis estudiar, pues nada, al Chiringuito Radio lo hace, claro.
También, ¿no?
Pues hala, vamos con el tema. Arturo, esto es un tema que me interesa mucho porque lo he leído infinidad de veces. Y hombre, yo sé que los romanos pues eran, vamos, esto era un acto social total y absoluto. Ahí iban a discutir, claro. Estaban ahí echando el chori. Estaban, ay, ¿tú qué tal? Pues yo blandito. ¿Y tú qué tal? Pues yo durito, pues venga.
Porque estaban poniendo las termas o baños públicos, que eran por supuesto públicos, de ahí su nombre, pero también las letrinas, también eran públicas.
Pues venga, pues háblame del tema, Arturito.
De hecho, además, lo de las letrinas no es solamente que haya salido en algún libro, en alguna fuente histórica, ¿no? Es que están las fuentes arqueológicas, están las letrinas, sin separación, con el agujerito de acá.
Ajá.
Todas en fila, puestas, una frente a otra, sin ningún tipo de muro de separación. Y en este momento, en Augusto, los romanos, todos juntos, en toda condición.
Tengamos en cuenta que no llevaban pantalones, ¿eh? Es decir, con levantarte la toga, punto, pues, y punto, claro.
Pim, pam, pim, pam.
Pero claro, eso debería ser un pelín desagradable, porque claro...
Pero esto es una cuestión cultural y de acostumbrarse, yo creo. Para ellos era normal, era como comer entre...
¿Te llevabas el bocata, hombre, ya aprovechando que tenías un ratito libre?
Por ejemplo, en el mundo mediterráneo es muy normal comer con gente hablando. Sí. En otros países es más algo más íntimo.
Ajá.
Bueno, pues aquí, al igual que es cultural esto del comer, pues también lo del cagar, que se va a hacer. Y en el mundo romano, pues ahí está.
De todas formas, si te das cuenta, en la época ya de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, siglo XIX, uh-huh, era también muy común recibir a la gente con un biombito puesto. Tú, hola, ¿qué tal, bonita? Pues muy bien. Me imagino que le darías dos besos, pero no así desde lo lejos.
Que la gente te veía oler bastante mal. O sea, lo de la higiene, como tal, hasta el siglo XX avanzado, no se lleva, ¿eh?
Hasta que sacaron el jabón de la toja, tela.
Sí. Uh-huh. Pero luego, hablando de eso, de los romanos y la limpieza, había cosas para limpiarse, había, claro. ¿Cómo crees que puede limpiarse un romano en las letrinas públicas?
Pues yo, con un perro pequeño, a lo mejor, con un trapo, con...
Con una esponja.
Ah, con una... Es cierto.
Esponja marítima, o sea...
Pero con una esponja, además...
Pinchada en un palo.
Que iba con un palo, eso
con un palo. Guardar en un recipiente de agua salada, marina.
Ah.
Y esponjas también públicas, por cierto.
Oye, si tienes alguna almorrana, ¿qué pasa?
No sé. No creo que hubiera nadie que se va a la suya propia, así que la esponja era también pública y compartida por todos.
Es decir, que el concepto escobilla proviene de los romanos.
Viene de romanos.
Y el concierto de una mierda pinchar un palo también, por lo que veo.
Pero curiosamente, claro, el papel higiénico tarda mucho en inventarse. Lo cual que el papel viene de China.
Claro.
Y si no hay papel, no hay papel higiénico. Con lo cual, pues oye.
Hombre, y también te digo una cosa: imagino que el tema del papiro.
Sí, pergaminos.
El pergamino estaría bastante cotizado y estaría.
Sí, claro, eso es pergamino, es carísimo el pergamino.
Dice, no, mira, la nueva orden del día del Senado y tal, y tú la lees y dices, ah, pero no me interesa, te limpiaba el ojal.
Con la esponja, ¿qué pasa esto?
Con la esponjita. Pero, ¿eran ellos o eran los esclavos? Los que pasaban por ahí.
No, no creo que hubiera esclavos para limpiar, pero que es ahí ellos mismos. Es una cosa normal y bonita. Y
te agradable. Lo digo porque dentro de los castillos, dentro de lo que eran los papas, pues estos señores igual tenían un huequecito, una oquedad, donde ponían su real culo. Entonces, una vez que ya terminaban, había una manita por debajo que primero palpaba si era hombre o mujer y luego ya le limpiaban.
Y además hay que limpiarse con la mano izquierda, hay que limpiarse.
Efectivamente.
No, de verdad, se puede limpiar. De hecho, está feo limpiarte con la mano derecha, está feo. Es que ya fue la Edad Media cuando este tema es tabú y ya la gente se separa y se va individual a hacer las necesidades que son feas y desagradables. Como es normal, ¿eh? Porque, en fin, yo lo de, sinceramente, hacerlo todo juntos es algo que no acabo de ver yo tampoco, ¿eh?
Ah, pero es una cachondada, si lo miras desde el punto de vista actual, pero claro.
Pues se cierran negocios, se habla de todo, de la reunión del Senado, de todo, sin problema. Además, todos juntos, senadores, actores, tratantes de bueyes, cualquier cosa.
Siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor, el barón especulado.
Oh, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, barón de Vide.
Yo soy Madame Pompadour.
Madame Pompadour.
Madame Pompadour. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo?
Buenas, Madame Pompadour.
¿Es Arturo o Enrique?
Arturo,
Enrique no está.
Enrique no está,
soy Arturo. Enrique no está. Bueno, perdone que la reciba detrás de mi biombo, pero me ha pillado haciendo mis cositas.
No pasa nada, Madame Pompadour, mientras no suene, no pasa nada.
¿Cómo que no suene? Un momentito.
Quiero sonar, porque es un programa muy fino este.
Ay, perdón, es que esto ha sido una cosita, que es que hoy hemos comido juditas.
Claro.
Es que he dicho judías y
alubias.
Alubias, es que ya siglo XVIII ya, y demás. Bueno, pues aquí las reuniones las hacemos con la nobleza, con las personas y demás. Entonces hablamos de temas, de política, hablamos de negocios. ¿Y tú qué tal? Pues se ha quedado una tarde. ¿Y tú qué tal? Pues se ha cagado blandito.
Sí,
y así vienen a hacer las conversaciones. No hay problema con los olores. Si olemos nosotros peor que lo que dejamos.
Un poquito, sí.
Que cuando plantamos huevos. O sea, no. No. Pues nada, pues es que resulta que menos mal que no inventó Bidet. El vagón de Bidet, menos mal que inventó Bidet para darte una agüita de vez en cuando y baño checo.
Es que si no, eso tiene que, en fin, rezumar un poco.
Hubo baño checo que viene de fuera, ¿sabe usted qué es? No, se siente usted encima de Bidet y empieza con la mano. Choco. Entonces, claro, ya se ha puesto de.
No, sí, sí, que también sabe usted claro que los primeros inodoros son del siglo XVIII.
Efectivamente, entonces estamos muy contentos.
¿Y sabe por qué son de porcelana?
A mí es de porcelana.
¿Pero sabe por qué razón?
¿Por qué?
Porque los fabrica la misma casa que hacía vajillas.
¡Ah!
Y ya el material ya lo tenían.
Claro.
Con lo cual, pues lo hacen de porcelana.
Ahí está el tema, que ayer se rompió la sopera y utilizamos el bidet para hacer sopa.
Ahí está. ¡Quilicuá!
¡Quilicuá! Así me sabía a mí de algo, la sopa. ¡Qué asco! Un momentito, por favor. ¡Traigan papel! ¡Que solo tengo canuté! A ver si me lo trae, porque llevo media hora pidiendo.
El 42 o el 52, el número que usted decía cagando, en francés, colega. Hay un número francés que es 42 o 52, que se pronuncia cagando.
Ah, cagando. Ah, sí, sí, claro.
Digo, yo pregunto, usted que es francés,
sí,
lo sabrá.
Sí, cagando, efectivamente, sí, y te llevas dos.
Sí, básicamente.
Significa eso, efectivamente. Uh-huh. Y nada, pues me encanta estar aquí con todos ustedes en el siglo XXI, porque ustedes siguen usando bidet.
Sí, claro.
Pues nada.
Ya cada vez tienen menos casas que a veces, es cierto.
Entonces, nada, que esto aquí en su época no lo sé.
Casas que no se necesitan, es decir.
Aquí en esta época mía y de mucho atrás, es unas reuniones con gente, personas los recibes, con moscas, con a que haga falta, y te lo pasas que te cagas. Aquí en mi época te lo pasas que te cagas.
Vamos, pues, si no fue por la guillotina, que fue un poco peor. Claro.
El otro día alguien me echó en caga, fíjate, y me dice, ay, qué manera de recibir así a amistades, por favor, a la guillotina. O sea, fue de cagar a la guillotina. Digo, venga, tu último deseo. Dice, déjame terminar de cagar a la guillotina.
La guillotina.
Aquí todo se resuelve a hostias.
Aquí ya, muy bien hecho.
Bueno, Robespierre.
Pero está, no llegas a ser presidente tampoco.
Bueno, pero vamos, que está ahí el cabón que quiere. Ahí está el tema. Pues eso, que nada y poco más, ¿sabes? Aquí se hizo famosa la típica expresión, vete a cagar. Pero que no afecta. No afecta porque es una cosa muy natural, ¿sabes? Entonces, y no es nada ofensivo. Así que yo me voy yendo porque estoy ya descompuestita, perdida. Así que nada, un saludo a todos y a Jennifer López.
¡Hala! Un saludo a Jennifer López.
Hasta todos.
Se instauró la égalité, liberté y fraternité, y en París no quedó ni un trasero sin fide.